Acabamos de escuchar La leyenda del castillo de la telaraña, de la película Trono de Sangre, de Akira Kurosawa. Y con ello, pues, iniciamos hoy el After. Muy buenas noches. Este es el programa de los jueves a la medianoche o los viernes a las 0 horas para hablar de literatura y otros temas. E inicié con Kurosawa, bueno, más bien con esta referencia a Trono de Sangre de Kurosawa, que no es otra cosa más que una versión adaptada al ámbito japonés, una versión bastante minimalista y bastante interesante de Macbeth de William Shakespeare. En un tratamiento de lo que podrían parecer dos culturas completamente distintas, pero ubicadas en un punto muy común que tuvieron ambos pueblos, que fue su propia Edad Media. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de esos puntos que parece que se han perdido un poco en la historia. Discutiendo un poco, y más bien, es que la palabra discutir también ha perdido un poco su significado. La gente ya no la usa como una forma de mencionar. Ya no lo usan las personas como una forma de mencionar que tienen un intercambio de ideas, sino que parece que es una agresión. El término discutir significa precisamente intercambiar ideas. Agresión es algo completamente diferente. Pero volviendo a eso, el cambio de las ideas, el intercambio de estas ideas, de pronto nos llevó a una pregunta interesante. Se supone que para Occidente, para el mundo occidental, lo primero que lo formó fue porque hubo un Homero. Hubo un hombre que compiló las historias que se habían transmitido de voz, de boca en boca, la transmisión de padres e hijos, la transmisión de la de los conceptos orales, de la tradición oral, a lo largo de cientos de años. Y formaron los dos poemas épicos que dan inicio a la literatura en Occidente. Esos dos poemas son la Ilíada y la Odisea. Pero se sabe tampoco del propio Homero, que nada más se sabe que Homero es su apodo porque significa el ciego. Que tal vez Homero no haya sido el escritor, sino simplemente uno de los muchos rapsodas que heredaron uno tras otro esa tradición. La tradición oral de contarse una historia, y que con el tiempo fue evolucionando porque estaban ante una lengua viva que, al carecer de una estructura escrita, se iba con el tiempo lentamente agrupando y convirtiendo en algo completamente diferente. Entonces, bueno, encontré un cuento que espero que les agrade. Es un cuento de la compilación de El Aleph de Jorge Luis Borges, y es el cuento de El Inmortal. Una historia muy interesante, de la cual vamos a hablar entonces una vez que hayamos terminado el programa. Una vez que hayamos terminado esta transmisión del cuento, y luego ya regresamos. Recuerden, esto es el After, el programa sobre literatura y otros temas contemporáneos, que se transmite los jueves a medianoche o los viernes a las 0 horas por comunidadledelmexico.blogspot.com. Manden sus comentarios a comunidadledelmexico@gmail.com, y a ledelmexico.radio@hotmail.com, y recuerden que los estamos aquí esperando. Gracias por escuchar, y ahora sí lo puedo decir, buenos días, nos escuchamos en un momento. Gracias.
Andrés, el inmortal. Uno, que yo recuerde, mis trabajos empezaron en un jardín de Tebas Hecatómpilos, cuando Diocleciano era emperador. Yo había militado, sin gloria, en las recientes guerras egipcias. Yo era tribuno de una legión que estuvo acuartelada en Berenice, frente al Mar Rojo. La fiebre y la magia consumieron a muchos hombres que codiciaban magnánimos el acero. Los mauritanos fueron vencidos. La tierra que antes ocuparon las ciudades rebeldes fue dedicada eternamente a los dioses plutónicos. Alejandría, develada, imploró en vano la misericordia del César. Antes de un año las legiones reportaron el triunfo, pero yo logré apenas divisar el rostro de Marte. Esa privación me dolió y fue tal vez la causa de que yo me arrojara a descubrir, por temerosos y difusos desiertos, la secreta ciudad de los inmortales. Mis trabajos empezaron, he referido, en un jardín de Tebas. Toda esa noche no dormí, pues algo estaba combatiendo en mi corazón. Me levanté poco antes del alba. Mis esclavos dormían, la luna tenía el mismo color de la infinita arena. Un jinete rendido y ensangrentado venía del oriente. A unos pasos de mí, rodó del caballo. Con una tenue voz insaciable me preguntó en latín el nombre del río que bañaba los muros de la ciudad. Le respondí que era el Egipto, que alimentan las lluvias. Otro es el río que persigo, replicó tristemente, el río secreto que purifica de la muerte a los hombres. Oscura sangre le manaba del pecho. Me dijo que su patria era una montaña que está al otro lado del Ganges y que en esa montaña era fama que si alguien caminara hasta el occidente, donde se acaba el mundo, llegaría al río cuyas aguas dan la inmortalidad. Agregó que en la margen ulterior se eleva la ciudad de los inmortales, rica en baluartes y anfiteatros y templos. Antes de la aurora murió, pero yo determiné descubrir la ciudad y su río. Interrogados por el verdugo, algunos prisioneros mauritanos confirmaron la relación del viajero. Alguien recordó la llanura elísea, en el término de la tierra, donde la vida de los hombres es perdurable. Alguien, la S. Cumbres donde nace el Pátolo, cuyos moradores viven un siglo. En Roma, conversé con filósofos que sintieron que dilatar la vida de los hombres era dilatar su agonía y multiplicar el número de sus muertes. Ignoro si creí alguna vez en la ciudad de los inmortales. Pienso que entonces me bastó la tarea de buscarla. Flavio, procónsul de Getulia, me entregó 200 soldados para la empresa. También recluté mercenarios, que se dijeron conocedores de los caminos y que fueron los primeros en desertar. Los hechos ulteriores han deformado hasta lo inextricable el recuerdo de nuestras primeras jornadas. Partimos de Arsinoe y entramos en el abrasado desierto. Atravesamos el país de los trogloditas, que devoran serpientes y carecen del comercio de la palabra, el de los garamantas, que tienen las mujeres en común y se nutren de leones, el de los auquilas, que solo veneran el tártaro. Fatigamos otros desiertos, donde es negra la arena, donde el viajero debe usurpar las horas de la noche, pues el fervor del día es intolerable. De lejos divisé la montaña que dio nombre al océano. En sus laderas crece el euforbio, que anula los venenos. En la cumbre habitan los sátiros, nación de hombres ferales y rústicos, inclinados a la lujuria. Que esas regiones bárbaras, donde la tierra es madre de monstruos, pudieran albergar en su seno una ciudad famosa, a todos nos pareció inconcebible. Proseguimos la marcha, pues hubiera sido una afrenta retroceder. Algunos temerarios durmieron con la cara expuesta a la luna. La fiebre los ardió. En el agua depravada de las cisternas otros bebieron la locura y la muerte. Entonces comenzaron las deserciones. Muy poco después, los motines. Para reprimirlos, no vacilé ante el ejercicio de la severidad. Procedí rectamente, pero un centurión me advirtió que los sediciosos, ávidos de vengar la crucifixión de uno de ellos, maquinaban mi muerte. Huí del campamento, con los pocos soldados que me eran fieles. En el desierto los perdí, entre los remolinos de arena y la vasta noche. Una flecha cretense me laceró. Varios días erré sin encontrar agua, o un solo enorme día multiplicado por el sol, por la sed y por el temor de la sed. Dejé el camino al arbitrio de mi caballo. En el alba, la lejanía se erizó de pirámides y de torres. Insoportablemente soñé con un exiguo y nítido laberinto. En el centro había un cántaro. Mis manos casi lo tocaban, mis ojos lo veían, pero tan intrincadas y perplejas eran las curvas que yo sabía que iba a morir antes de alcanzarlo. 2. Al desenredarme por fin de esa pesadilla, me vi tirado y maniatado en un oblongo nicho de piedra, no mayor que una sepultura común, superficialmente excavado en el agrio declive de una montaña. Los lados eran húmedos, antes pulidos por el tiempo que por la industria. Sentí en el pecho un doloroso latido, sentí que me abrasaba la sed. Me asomé y grité débilmente. Al pie de la montaña se dilataba sin rumor un arroyo impuro, entorpecido por escombros y arena. En la opuesta margen resplandecía, bajo el último solo bajo el primero, la evidente ciudad de los inmortales. Vi muros, arcos, frontispicios y foros. El fundamento era una meseta de piedra. Un centenar de nichos irregulares, análogos al mío, surcaban la montaña y el valle. En la arena había pozos de poca hondura. De esos mezquinos agujeros, y de los nichos, emergían hombres de piel gris, de barba negligente, desnudos. Creí reconocerlos. Pertenecían a la estirpe bestial de los trogloditas, que infestan las riberas del Golfo Arábigo y las grutas etiópicas. Me maravillé de que no hablaran ni de que devoraran serpientes. La urgencia de la sed me hizo temerario. Consideré que estaba a unos 30 pies de la arena. Me tiré, cerrados los ojos, atadas a la espalda las manos, montaña abajo. Hundí la cara ensangrentada en el agua oscura. Bebí como se abrevan los animales. Antes de perderme otra vez en el sueño y en los delirios, inexplicablemente repetí unas palabras griegas. Los ricos teutros de Celea que beben el agua negra del Esepo, no sé cuántos días y noches rodaron sobre mí. Doloroso, incapaz de recuperar el abrigo de las cavernas, desnudo en la ignorada arena, dejé que la luna y el sol jugaran con mi aciago destino. Los trogloditas, infantiles en la barbarie, no me ayudaron a sobrevivir o a morir. En vano les rogué que me dieran muerte. Un día, con el filo de un pedernal rompí mis ligaduras. Otro, me levanté y pude mendigar o robar, yo, Marco Flaminio Rufo, tribuno militar de una de las legiones de Roma, mi primera detestada ración de carne de serpiente. La codicia de ver a los inmortales, de tocar la sobrehumana ciudad, casi me vedaba dormir. Como si penetraran mi propósito, no dormían tampoco los trogloditas. Al principio inferí que me vigilaban. Luego, que se habían contagiado de mi inquietud, como podrían contagiarse los perros. Para alejarme de la bárbara aldea, elegí la más pública de las horas, la declinación de la tarde, cuando casi todos los hombres emergen de las grietas y de los pozos y miran el poniente, sin verlo. Oré en voz alta, menos para suplicar el favor divino que para intimidar a la tribu con palabras articuladas. Atravesé el arroyo que los medanos entorpecen y me dirigí a la ciudad. Confusamente me siguieron dos o tres hombres. Eran, como los otros de ese linaje, de menguada estatura. No inspiraban temor, sino repulsión. Debí rodear algunas hondonadas irregulares que me parecieron canteras. Ofuscado por la grandeza de la ciudad, yo la había creído cercana. Hacia la medianoche, pisé, erizada de formas idolátricas en la arena amarilla, la negra sombra de sus muros. Me detuvo una especie de horror sagrado. Tan abominadas del hombre son la novedad y el desierto que me alegré de que uno de los trogloditas me hubiera acompañado hasta el fin. Cerré los ojos y aguardé, sin dormir, que relumbrara el día. He dicho que la ciudad estaba fundada sobre una meseta de piedra. Esta meseta comparable a un acantilado no era menos ardua que los muros. En vano fatigué mis pasos. El negro basamento no descubría la menor irregularidad, los muros invariables no parecían consentir una sola puerta. La fuerza del día hizo que yo me refugiara en una caverna. En el fondo había un pozo, en el pozo una escalera que se abismaba hacia la tiniebla inferior. Bajé. Por un caos de sordidas galerías, llegué a una vasta cámara circular, apenas visible. Había 9 puertas en aquel sótano. 8 daban a un laberinto que falazmente desembocaba en la misma cámara. La novena, a través de otro laberinto, daba a una segunda cámara circular, igual a la primera. Ignoro el número total de las cámaras. Mi desventura y mi ansiedad las multiplicaron. El silencio era hostil casi perfecto. Otro rumor lo había en esas profundas redes de piedra que un viento subterráneo, cuya causa no descubrí, sin ruido se perdían entre las grietas hilos de agua herrumbrada. Horriblemente me habitué a ese dudoso mundo. Consideré increíble que pudiera existir otra cosa que sótanos provistos de 9 puertas y que sótanos largos que se bifurcan. Ignoro el tiempo que debí caminar bajo tierra. Sé que alguna vez confundí, en la misma nostalgia, la atroz aldea de los bárbaros y mi ciudad natal, entre los racimos. En el fondo de un corredor, un no previsto muro me cerró el paso, una remota luz cayó sobre mí. Alcé los ofuscados ojos. En lo vertiginoso, en lo altísimo, vi un círculo de cielo tan azul que pudo parecerme de púrpura. Unos peldaños de metal escalaban el muro. La fatiga me relajaba, pero subí, solo deteniéndome a veces para torpemente sollozar de felicidad. Fui divisando capiteles y astrágalos, frontones triángula, recibóvedas, confusas pompas del granito y del mármol. Así me fue deparado ascender de la ciega región de negros laberintos entretejidos a la resplandeciente ciudad. Emergía una suerte de plazoleta, mejor dicho, de patio. Lo rodeaba un solo edificio de forma irregular y altura variable. A ese edificio heterogéneo pertenecían las diversas cúpulas y columnas. Antes que ningún otro rasgo de ese monumento increíble, me suspendió lo antiquísimo de su fábrica. Sentí que era anterior a los hombres, anterior a la tierra. Esa notoria antigüedad, aunque terrible de algún modo para los ojos, me pareció adecuada al trabajo de obreros inmortales. Cautelosamente al principio, con indiferencia después, con desesperación al fin, erré por escaleras y pavimentos del inextricable palacio. Después averigüé que eran inconstantes la extensión y la altura de los peldaños, hecho que me hizo comprender la singular fatiga que me infundieron. Este palacio es fábrica de los dioses, pensé primeramente. Exploré los inhabitados recintos y corregí. Los dioses que lo edificaron han muerto. Noté sus peculiaridades y dije, los dioses que lo edificaron estaban locos. Lo dije, bien lo sé, con una incomprensible reprobación que era casi un remordimiento, con más horror intelectual que miedo sensible. A la impresión de enorme antigüedad se agregaron otras, la de lo interminable, la de lo atroz, la de lo complejamente insensato. Yo había cruzado un laberinto, pero la nítida ciudad de los inmortales me atemorizó y repugnó. Un laberinto es una casa labrada para confundir a los hombres. Su arquitectura, pródiga en simetrías, está subordinada a ese fin. En el palacio que imperfectamente exploré, la arquitectura carecía de fin. Abundaban el corredor sin salida, la alta ventana inalcanzable, la aparatosa puerta que daba a una celda o a un pozo, las increíbles escaleras inversas, con los peldaños y la balaustrada hacia abajo. Otras, adheridas aéreamente al costado de un muro monumental, morían sin llegar a ninguna parte, al cabo de 2 o 3 giros, en la tiniebla superior de las cúpulas. Ignoro si todos los ejemplos que he enumerado son literales. Sé que durante muchos años infestaron mis pesadillas. No puedo ya saber si tal o cual rasgo es una transcripción de la realidad o de las formas que desatinaron mis noches. Esta ciudad, pensé, es tan horrible que su mera existencia y perduración, aunque en el centro de un desierto secreto, contamina el pasado y el porvenir y de algún modo compromete a los astros. Mientras perdure, nadie en el mundo podrá ser valeroso o feliz. No quiero describirla, un caos de palabras heterogéneas, un cuerpo de tigre o de toro, en el que pulularan monstruosamente, conjugados y odiándose, dientes, órganos y cabezas, pueden, tal vez, ser imágenes aproximativas. No recuerdo las etapas de mi regreso, entre los polvorientos y húmedos hipogeos. Únicamente sé que no me abandonaba el temor de que, al salir del último laberinto, me rodeara otra vez la nefanda ciudad de los inmortales. Nada más puedo recordar. Ese olvido, ahora insuperable, fue quizá voluntario. Quizá las circunstancias de mi evasión fueron tan ingratas que, en algún día no menos olvidado también, he jurado olvidarlas. 3. Quienes hayan leído con atención el relato de mis trabajos, recordarán que un hombre de la tribu me siguió como un perro podría seguirme, hasta la sombra irregular de los muros. Cuando salí del último sótano, lo encontré en la boca de la caverna. Estaba tirado en la arena, donde trazaba torpemente y borraba una hilera de signos, que eran como las letras de los sueños, que uno está a punto de entender y luego se juntan. Al principio, creí que se trataba de una escritura bárbara. Después vi que es absurdo imaginar que hombres que no llegaron a la palabra lleguen a la escritura. Además, ninguna de las formas era igual a otra, lo cual excluía o alejaba la posibilidad de que fueran simbólicas. El hombre las trazaba, las miraba y las corregía. De golpe, como si le fastidiara ese juego, las borró con la palma y el antebrazo. Me miró, no pareció reconocerme. Sin embargo, tan grande era el alivio que me inundaba, o tan grande y medrosa mi soledad, que di en pensar que ese rudimental troglodita, que me miraba desde el vuelo de la caverna, había estado esperándome. El sol caldeaba la llanura. Cuando emprendimos el regreso a la aldea, bajo las primeras estrellas, la arena era ardorosa bajo los pies. El troglodita me precedió. Esa noche concebí el propósito de enseñarle a reconocer, y acaso a repetir, algunas palabras. El perro y el caballo, reflexioné, son capaces de lo primero. Muchas aves, como el ruiseñor de los Césares, de lo último. Por muy vasto que fuera el entendimiento de un hombre, siempre sería superior al de irracionales. La humildad y miseria del troglodita me trajeron a la memoria la imagen de Argos, el viejo perro moribundo de la Odisea, y así le puse el nombre de Argos y traté de enseñárselo. Fracasé y volví a fracasar. Los arbitrios, el rigor y la obstinación fueron del todo vanos. Inmóvil, con los ojos inertes, no parecía percibir los sonidos que yo procuraba inculcarle. A unos pasos de mí, era como si estuviera muy lejos. Echado en la arena, como una pequeña y ruinosa esfinge de lava, dejaba que sobre él giraran los cielos, desde el crepúsculo del día hasta el de la noche. Juzgué imposible que no se percatara de mi propósito. Recordé que es fama entre los etíopes que los monos deliberadamente no hablan para que no los obliguen a trabajar y atribuí a suspicacia o a temor el silencio de Argos. De esa imaginación pasé a otras, aún más extravagantes. Pensé que Argos y yo participábamos de universos distintos. Pensé que nuestras percepciones eran iguales, pero que Argos las combinaba de otra manera y construía con ellas otros objetos. Pensé que acaso no había objetos para él, sino un vertiginoso y continuo juego de impresiones brevísimas. Pensé en un mundo sin memoria, sin tiempo. Consideré la posibilidad de un lenguaje que ignorara los sustantivos, un lenguaje de verbos impersonales o de indeclinables epítetos. Así fueron muriendo los días y con los días los años, pero algo parecido a la felicidad ocurrió una mañana. Llovió, con lentitud poderosa. Las noches del desierto pueden ser frías, pero aquella había sido un fuego. Soñé que un río de Tesalia, a cuyas aguas yo había restituido un pez de oro, venía a rescatarme. Sobre la roja arena y la negra piedra yo lo oí acercarse. La frescura del aire y el rumor atareado de la lluvia me despertaron. Corrí desnudo a recibirla. Declinaba la noche. Bajo las nubes amarillas la tribu, no menos dichosa que yo, se ofrecía a los vívidos aguaceros en una especie de éxtasis. Parecían coribantes a quienes posee la divinidad. Argos, puestos los ojos en la esfera, gemía. Raudales le rodaban por la cara, no solo de agua, sino, después lo supe, de lágrimas. Argos, le grité, Argos. Entonces, con mansa admiración, como si descubriera una cosa perdida y olvidada hace mucho tiempo, Argos balbuceó estas palabras. Argos, perro de Ulises. Y después, también sin mirarme, este perro tirado en el estiércol. Fácilmente aceptamos la realidad, ¿acaso porque intuimos que nada es real? Le pregunté qué sabía de la Odisea. La práctica del griego le era penosa. Tuve que repetir la pregunta. Muy poco, dijo. Menos que el Rapsoda más pobre. Ya habrán pasado 1100 años desde que la inventí. 4. Todo me fue dilucidado, aquel día. Los trogloditas eran los inmortales. El riacho de aguas arenosas, el río que buscaba el jinete. En cuanto a la ciudad cuyo nombre se había dilatado hasta el Ganges, 9 siglos haría que los inmortales la habían asolado. con las reliquias de su ruina erigieron, en el mismo lugar, la desatinada ciudad que yo recorrí. Suerte de parodia o reverso y también templo de los dioses irracionales, que manejan el mundo y de los que nada sabemos, salvo que no se parecen al hombre. Aquella fundación fue el último símbolo a que condescendieron los inmortales. Marca una etapa en que, juzgando que toda empresa es vana, determinaron vivir en el pensamiento, en la pura especulación. Erigieron la fábrica, la olvidaron y fueron a morar en las cuevas. Absortos, casi no percibían el mundo físico. Esas cosas Homero las refirió, como quien habla con un niño. También me refirió su vejez y el postrer viaje que emprendió, movido, como Ulises, por el propósito de llegar a los hombres que no saben lo que es el mar ni comen carne sazonada con sal ni sospechan lo que es un remo. Habitó un siglo en la ciudad de los inmortales. Cuando la derribaron, aconsejó la fundación de la otra. Ello no debe sorprendernos. Es fama que después de cantar la guerra de León, cantó la guerra de las ranas y los ratones. Fue como un dios que creara el cosmos y luego el caos. Ser inmortal es baladí. Menos el hombre, todas las criaturas lo son, pues ignoran la muerte. Lo divino, lo terrible, lo incomprensible, es saberse inmortal. He notado que, pese a las religiones, esa convicción es rarísima. Israelitas, cristianos y musulmanes profesan la inmortalidad, pero la veneración que tributan al primer siglo prueba que solo creen en él, ya que destinan todos los demás, en número infinito, a premiarlo o a castigarlo. Más razonable me parece la rueda de ciertas religiones del Indostán. En esa rueda, que no tiene principio ni fin, cada vida es efecto de la anterior y engendra la siguiente, pero ninguna determina el conjunto, adoctrinada. Por un ejercicio de siglos, la República de Hombres Inmortales había logrado la perfección de la tolerancia y casi del desdén. Sabía que en un plazo infinito, le ocurren a todo hombre todas las cosas. Por sus pasadas o futuras virtudes, todo hombre es acreedor a toda bondad, pero también a toda traición, por sus infamias del pasado o del porvenir. Así como en los juegos de azar las cifras pares y las cifras impares tienden al equilibrio, así también se anulan y se corrigen el ingenio y la estolidez, y acaso el rústico poema del Cid es el contrapeso exigido por un solo epíteto de las églogas o por una sentencia de Heráclito. El pensamiento más fugaz obedece a un dibujo invisible y puede coronar, o inaugurar, una forma secreta. Sé de quienes obraban el mal para que en los siglos futuros resultara el bien, o hubiera resultado en los ya pretéritos, encarados así, todos nuestros actos son justos, pero también son indiferentes. No hay méritos morales o intelectuales. Homero compuso la Odisea. Postulado un plazo infinito, con infinitas circunstancias y cambios, lo imposible es no componer, siquiera una vez, la Odisea. Nadie es alguien, un solo hombre inmortal es todos los hombres. Como Cornelio Agripa, soy Dios, soy héroe, soy filósofo, soy demonio y soy mundo, lo cual es una fatigosa manera de decir que no soy. El concepto del mundo como sistema de precisas compensaciones influyó vastamente en los inmortales. En primer término, los hizo invulnerables a la piedad. He mencionado las antiguas canteras que rompían los campos de la otra margen. Un hombre se despeñó en la más honda, no podía lastimarse ni morir, pero lo abrazaba la sed. Antes que le arrojaran una cuerda pasaron 70 años. Tampoco interesaba el propio destino. El cuerpo era un sumiso animal doméstico y le bastaba, cada mes, la limosna de unas horas de sueño, de un poco de agua y de una piltrafa de carne. Que nadie quiera rebajarnos a setas. No hay placer más complejo que el pensamiento y a él nos entregábamos. A veces, un estímulo extraordinario nos restituía al mundo físico. Por ejemplo, aquella mañana, el viejo goce elemental de la lluvia. Esos lapsos eran rarísimos. Todos los inmortales eran capaces de perfecta quietud. Recuerdo alguno a quien jamás he visto de pie. Un pájaro anidaba en su pecho. Entre los corolarios de la doctrina de que no hay cosa que no esté compensada por otra, hay uno de muy poca importancia teórica, pero que nos indujo, a fines o a principios del siglo X, a dispersarnos por la faz de la tierra. Caben estas palabras. Existe un río cuyas aguas dan la inmortalidad. En alguna región habrá otro río cuyas aguas la borren. El número de ríos no es infinito. Un viajero inmortal que recorra el mundo acabará, algún día, por haber bebido de todos. Nos propusimos descubrir ese río. La muerte, o su alusión, hace preciosos y patéticos a los hombres. Estos conmueven por su condición de fantasmas. Cada acto que ejecutan puede ser último. No hay rostro que no esté por desdibujarse como el rostro de un sueño. Todo, entre los mortales, tiene el valor de lo irrecuperable y de lo azaroso. Entre los inmortales, en cambio, cada acto, y cada pensamiento, es el eco de otros que en el pasado lo antecedieron, sin principio visible, o el fiel presagio de otros que en el futuro lo repetirán hasta el vértigo. No hay cosa que no esté como perdida entre infatigables espejos. Nada puede ocurrir una sola vez, nada es preciosamente precario. Lo elegíaco, lo grave, lo ceremonial, no rigen para los inmortales. Homero y yo nos separamos en las puertas de Tánger. Creo que no nos dirigimos a Dios. 5. Recorrí nuevos reinos, nuevos imperios. En el otoño de 1066, milité en el puente de Stamford, ya no recuerdo si en las filas de Harold, que no tardó en hallar su destino, o en las de aquel infausto Harald Hardrada, que conquistó 6 pies de tierra inglesa, o un poco más. En el séptimo siglo de la Égira, en el arrabal de Bulac, transcribí con pausada caligrafía, en un idioma que he olvidado, en un alfabeto que ignoro, los 7 viajes de Sinbad y la historia de la ciudad de bronce. En un patio de la cárcel de Samarcanda he jugado muchísimo el ajedrez. En Bicanir he profesado la astrología y también en Bohemia. En 1638 estuve en Colosvar y después en Leipzig. En Aberdeen, en 1714, me suscribí a los 6 volúmenes de la Ilíada de Pope. Sé que los frecuenté con deleite. Hacia 1729 discutí el origen de ese poema con un profesor de retórica, llamado, creo, Gian Battista. Sus razones me parecieron irrefutables. El 4 de octubre de 1921, el Patna, que me conducía a Bombay, tuvo que fondear en un puerto de la costa eritrea. 1. Bajé. Recordé otras mañanas muy antiguas, también frente al Mar Rojo, cuando yo era tribuno de Roma y la fiebre y la magia y la inacción consumían a los soldados. En las afueras vi un caudal de agua clara. La probé, movido por la costumbre. Al repechar la margen, un árbol espinoso me laceró el dorso de la mano. El incitado dolor me pareció muy vivo. Incrédulo, silencioso y feliz, contemplé la preciosa formación de una lenta gota de sangre. De nuevo soy mortal, me repetí, de nuevo me parezco a todos los hombres. Esa noche, dormí hasta el amanecer. He revisado, al cabo de un año, estas páginas. Me consta que se ajustan a la verdad, pero en los primeros capítulos, y aun en ciertos párrafos de los otros, creo percibir algo falso. Ello es obra, tal vez, del abuso de rasgos circunstanciales, procedimiento que aprendí en los poetas y que todo lo contamina de falsedad, ya que esos rasgos pueden abundar en los hechos, pero no en su memoria, creo, sin embargo, haber descubierto una razón más íntima. La escribiré. No importa que me juzguen fantástico. La historia que he narrado parece irreal porque en ella se mezclan los sucesos de 2 hombres distintos. En el primer capítulo, el jinete quiere saber el nombre del río que baña las murallas de Tebas. Flaminio Rufo, que antes ha dado a la ciudad el epíteto de Catómpilos, dice que el río es el Egipto. Ninguna de esas locuciones es adecuada a él, sino a Homero, que hace mención expresa, en la Ilíada, de Tebas y Catómpilos, y en la Odisea, por boca de Proteo y de Ulises, dice invariablemente Egipto por Nilo. En el capítulo segundo, el romano, al beber el agua inmortal, pronuncia unas palabras en griego. Esas palabras son homéricas y pueden buscarse en el fin del famoso catálogo de las naves. Después, en el vertiginoso palacio, habla de una reprobación que era casi un remordimiento. Esas palabras corresponden a Homero, que había proyectado ese horror. Tales anomalías me inquietaron. Otras, de orden estético, me permitieron descubrir la verdad. El último capítulo las incluye. Ahí está escrito que milité en el puente de Stamford, que transcribí, en Bulac, los viajes de Sinbad el marino y que me suscribí, en Aberdeen, a la Ilíada inglesa de Pope. Se lee, inter alia. En Bicanir he profesado la astrología y también en Bohemia. Ninguno de esos testimonios es falso. Lo significativo es el hecho de haberlos destacado. El primero de todos parece convenir a un hombre de guerra, pero luego se advierte que el narrador no repara en lo bélico y sí en la suerte de los hombres. Los que siguen son más curiosos. Una oscura razón elemental me obligó a registrarlos. Lo hice porque sabía que eran patéticos. No lo son, dichos por el romano Flaminio Rufo. Lo son, dichos por Homero. Es raro que este copie, en el siglo XIII, las aventuras de Sinbad, de otro Ulises, y descubra, a la vuelta de muchos siglos, en un reino boreal y un idioma bárbaro, las formas de su Ilíada. En cuanto a la oración que recoge el nombre de Vicanir, se ve que la ha fabricado un hombre de letras, ganoso como el autor del catálogo de las naves, de mostrar vocablos espléndidos. 2. Cuando se acerca el fin, ya no quedan imágenes del recuerdo, solo quedan palabras. No es extraño que el tiempo haya confundido las que alguna vez me representaron con las que fueron símbolos de la suerte de quien me acompañó tantos siglos. Yo he sido Homero, en breve, seré nadie, como Ulises, en breve, seré todos, estaré muerto. Fin.
Creo que esta noche escogimos un tema muy interesante, empezando por el cuento de Jorge Luis Borges, del Aleph, que es el inmortal. Nos escuchamos la historia de un patricio romano que, después de la invasión a Cartago, descubre que existe un lugar donde el hombre se hace inmortal y va a buscar ese lugar. Y resulta que encuentra ese lugar de los inmortales, la ciudad de los inmortales, que es un laberinto, monumento a la incomprensión, a la irracionalidad. Y fue construida por los propios inmortales, los seres que han decidido refugiarse únicamente en la mentalidad. Y este ser que lo sigue, el que piensa que es un troglodita, que piensa que toda su vida pasa en pequeños fragmentos abstractos, es en realidad Homero. Y aunque le ha puesto Argos, el perro, el famoso perro que muere a los pies de su amo, a los pies de Ulises, se encuentra con un Homero extraño, distinto. El Homero que escribió la Ilíada y la Odisea, y que ha trascendido su propia creación, sin saber si eso estuvo bien o estuvo mal. Bueno, resulta que, si vamos a analizar un poco hoy el tema, por el tiempo que tenemos, es que nos estamos enfrente a un cambio interesante. Homero representa una transición. La transición entre la palabra hablada únicamente, la tradición oral. Que las lenguas estaban tan separadas y tan distantes unas de otras que prácticamente no existía el término lengua literaria. Y por tanto, de ese periodo lo conocemos como prehistoria. Y el nacimiento de la historia, de la lengua escrita, de que las tradiciones y las leyendas y los cuentos pasan de una generación a otra y por fin conocen un lugar, un refugio conocido, que son las letras. En ellas, toda la tradición la vemos escrita, y a partir de ese momento empieza la historia. Y hemos visto a lo largo de nuestras vidas, a lo largo de la vida como humanidad, una serie de cambios, una serie de procesos de adelanto y retroceso, porque las primeras bibliotecas fueron destruidas, Los primeros escritos en algún momento estuvieron en piedra, y algunos sobrevivieron precisamente por su intento de ser destruidos, como fue Nínive, donde las rocas, donde la arcilla se guardaba en crudo, y que debido al incendio, estas piedras se solidificaron, y por eso tenemos datos de la ciudad más antigua donde se inventaba la escritura en Mesopotamia. Y luego tenemos el largo viaje de esa escritura hacia Fenicia, de Fenicia a los minoicos, de los minoicos al Ática, a la Hélade, a Grecia, y su consolidación en Alejandría. Y aún así, en ese periodo no todo se conservaba. Muchas cosas desaparecieron, muchas cosas fueron siendo incluso consideradas inimaginables e imposibles, hasta muy entrado el siglo IV de nuestra era, que fue cuando la Biblioteca de Alejandría fue abandonada y fue prácticamente desaparecida, entregada a manos de los turcos, de los árabes, en la invasión de la Égira, y después la destrucción de los grandes libros, de los rollos, y que también en Occidente la cristiandad había condenado a todo como simple y meramente palabras heréticas y palabras falsas. Después de eso vendrían 1100 años de una edad oscura llamada la Edad Media, en la cual también se perdió bastante de la tradición escrita, al grado de que los pocos libros que había o estaban en manos de los monjes, que los retiros se dedicaban a copiarlos. Los copistas se pueden dedicar toda una vida a copiar un solo libro, a ilustrarlo, y estos libros hechos con hojas venidas de cuero de cabra, en su mayoría eran, a veces caían en manos de gente ignorante pero con dinero, que lo que hacían era simplemente comprarlos porque eran un adorno, porque en esa época incluso no se consideraba que un libro se pudiera abrir, sino que el libro era el contenedor de magia, porque era capaz de retener el pensamiento y la memoria de los hombres. A eso es lo que llegó en que estuvieran perdidos durante mucho tiempo y que la mayor parte de la literatura de Occidente se perdiera. Tuvimos suerte de que sobrevivieran la Ilíada y la Odisea, y aún así fueron reconstruidas en su momento por las muchas versiones que había, pero no hay una versión original de Homero, porque la lengua que él hablaba cuando llegó la época de la Grecia clásica, la época del helenismo, ya no se hablaba como tal, era otra lengua. El koine ya era otra lengua, y los griegos, los helenos, su lengua era diferente. Entonces esa lengua no la vamos a ver renacer hasta ya inicios del siglo XVI, y esa época le tocó que en la época de grandes pensadores, en la era del humanismo, fue Erasmo de Rotterdam el que inventó el griego moderno, prácticamente. Aunque todavía había gente que hablaba griego, porque se seguía hablando griego en las zonas ocupadas por los turcos, el griego como tal no era una lengua literaria en su momento, no era una lengua considerada como tal, pero era una lengua sagrada y conservada, al menos el griego clásico, durante toda la Edad Media, en el lado oriental, en el lado del imperio, del imperio bizantino. Ahí se conservaría ese griego, pero ese griego, como decíamos, no es el griego de Grecia, no es el griego de la antigüedad, es otro griego. Es el griego de las Sagradas Escrituras, es el griego de la Biblia, es el griego de la cristiandad oriental, y es el griego de la interpretación de muchas cosas, incluso de la filosofía. Y es hasta finales del siglo XIX, en que Grecia vuelve a ser un país, cuando la lengua nacional vuelve a ser el griego, el koine, la escritura, el koine, y de nuevo hay una unidad en esta lengua. Pero en su largo devenir, la cultura griega de ahora no tiene nada que ver con la cultura griega de la era clásica, la cultura griega de las ciudades-estado, de las conquistas, y menos con la cultura griega que vio nacer a la Ilíada o la Odisea, porque ellos son anteriores a la cultura griega, son el periodo anterior de las grandes ciudades-estado, y más bien pertenece al tiempo de la caída, entre la caída del imperio, del reino minoico, y el inicio de las primeras ciudades-estado, los primeros reinos, en lo que conocemos como Grecia. Toda una historia, pero los libros también van a sufrir. No con la invención de la imprenta en Occidente se tiene la seguridad de la perseverancia y que existan los libros durante mucho tiempo. Los libros van a ser perseguidos, odiados, destruidos, violados, las bibliotecas quemadas, ignoradas, sustraídas por órdenes religiosas, quitadas por gobiernos anticlericales o gobiernos jacobinos. Muchas pequeñas cruzadas destruyeron. Tal vez la única perseverancia, el único documento real, físico, que conocemos, que son precisamente los libros. Y los libros actualmente todavía tuvieron que pasar por otro periodo, por otro enfrentamiento. Pero ese enfrentamiento fue más que nada por culpa de una guerra y por culpa de un cambio, y eso fue en el siglo XIX. Pero de eso vamos a hablar en un momento, permitan nada más que tome un pequeño descanso. Recuerden, hoy estamos divagando un poco sobre el Aleph de Jorge Luis Borges, el primer cuento, El Inmortal, donde habla de Homero y sus dos obras, que son La Ilíada y La Odisea. Y de eso hemos partido para hablar de la historia poco resumida de los libros, pero es una historia muy, muy interesante. Seguimos, y recuerden, esto es el After por comunidadledermexico.blogspot.com. Gracias. El lunes 15 de marzo, la Comunidad Leder México inicia una nueva etapa en sus charlas y pláticas dirigidas a la diversidad. En este caso, estamos en la librería Foro Cultural y Café, Voces en Tinta, en Misa 23 a Zona Rosa, a las 7 de la noche. A partir del lunes 15 de marzo, y el tercer lunes de cada mes, en una charla, para hablar desde el otro lado de la diversidad, a todo el público interesado. Entrada libre, los esperamos. Y gracias por seguir nuestras actividades en Comunidad Leder México. Bueno, seguimos aquí en el After. Tuvimos una pequeña pausa nada más. Recuerden que, el día de hoy iniciamos con la leyenda del castillo de la telaraña, de la película de Akira Kurosawa, Trono de Sangre, basado en Macbeth de Shakespeare. Que sería muy interesante hacer una comparación, hacer un paralelismo entre ambas historias, porque es una reinterpretación muy, muy interesante la que hace Kurosawa para hablarle al pueblo japonés de precisamente una historia, la historia de un rey que tomó el poder por la fuerza, incitado primero por los malos consejos de una bruja. En el caso de Shakespeare son las tres brujas, y en el caso de Kurosawa es una sola bruja. Pero todo ello le habla acerca de la profecía que se hace no sobre uno, sino sobre dos hombres que han triunfado en la guerra, son los favoritos de un rey, uno de ellos se gana el favor mayor que el rey, que el otro, y a uno le, y al que ganó el favor mayor, que fue Macbeth, le dicen las brujas, tú serás rey. Y al otro le dicen, serás padre de reyes. Para Kurosawa, la reinterpretación de la historia lo lleva a enfrentar de una manera diferente a los dos hombres, porque en lugar de volverlos enemigos, lo que hace es volverlos indiferentes uno del otro, que se sorprenden de que las cosas que les predijeron las brujas se convierten en ciertas. Kurosawa lo conocemos también porque es un hombre que actúa mucho desde el minimalismo. Su obra es muy sencilla, la interpretación que da a sus historias tiene más que ver con la actuación y los personajes, aunque su recreación siempre ha sido impecable, la recreación de los tiempos. Pone un Japón medieval de una edad media larguísima, porque la edad media de Japón duró mucho más que la de Occidente, terminó que prácticamente en el siglo XVIII. Y vemos en esta historia una interpretación de que la larga obra de teatro de Shakespeare, el larguísimo y muy complejo Macbeth, que aparte tiene un contrapeso interesante con su propia mujer, con Lady Macbeth, que es la que lo incita a cometer el homicidio del rey para tomar su lugar y culpar al otro, lo convierte todo en una situación completamente distinta. En el caso de Kurosawa, la muerte no deja vivir a este hombre que ha recibido el poder y que recibe el castillo de la telaraña, pero también su situación es todavía más, mucho más profunda, en que él mismo se va desintegrando mientras que también su gente lo hace. El miedo, la profecía última de que no debes de temer hasta ver el bosque avanzar, se convierte en una realidad, y eso lo lleva en Macbeth a que muere en manos de su rival, el hijo de su amigo, el que va a ser su rey en su lugar, porque le dice, tienes que morir en manos de un hombre no nacido de mujer. Y es cuando se le revela que el que lo mata nació sacado del vientre de una mujer muerta, así que él no nació de mujer. Mientras que la historia de Kurosawa son sus propios hombres, sus propios soldados, que llevados por el miedo se ven obligados a asesinarlo para que este hombre que les trae la mala suerte no siga ahí, no se encuentre ahí, porque prácticamente lo están tomando como un ser maldito, que lo que recibió no fue una profecía y él no se dio cuenta, sino que fue una maldición. Y esta historia tan bien contada, tan bien hecha, pues es una introducción, porque hay muchas versiones de Macbeth, hay versiones teatrales, bueno, la versión de teatro de Shakespeare es la principal, pero hay otras versiones y readaptaciones de teatro, hay versiones que se narran a partir de otros personajes que no tienen nada que ver con la historia original, apenas con unos cuantos sesgos como Lady Macbeth, pero sí es interesante, aparte de ver la película de Kurosawa y de leer el Macbeth de Shakespeare. Mucha gente no gusta de leer el teatro, así que mejor buscar una interpretación en una película. Las versiones inglesas son muy interesantes, y aparte porque Macbeth da una idea muy curiosa en el teatro inglés, porque es la única obra que se considera maldita, porque durante la obra hay una escena de brujería cuando las tres brujas se reúnen. La segunda, que porque el asunto escocés habla de fantasmas y muertos y por tanto no les agrada la idea de mencionarlo en el teatro, y que la gente prefiere mejor mencionarlo como el asunto escocés, no se menciona el nombre de la obra en un teatro. Y eso es parte, bueno, de la tradición que ha surgido a partir del propio Macbeth y del propio misterio que Shakespeare fue creando en estas historias. Sé muy bien que hablar de Shakespeare en una hora, en media hora, en dos horas es muy complicado, porque es un personaje que lo conocemos por el periodo isabelino, por el periodo en que vivió, y que es muy difícil entenderlo si uno no ha visto sus obras como tales, y sobre todo si uno no sabe por qué obra empezar. Prácticamente Shakespeare en sus tragedias es padre de diferentes monstruos de la literatura, monstruos que tienen un enorme peso, como Ricardo III, como Hamlet, como la tragedia de Romeo y Julieta, como Otelo, y como el propio Macbeth, y que también vendrían otras obras que también conocemos de él, que son sus comedias, pero de esas creo que hablaremos en otro momento. Ahorita lo único que puedo recomendarles entonces que busquen de Jorge Luis Borges el Aleph y lean el primer cuento, El Inmortal. El resto de las historias es muy interesante. Tal vez el Aleph, el propio cuento que le da título a la compilación, es igual de interesante o mucho más, pero decidí empezar por El Inmortal. Y busquen una versión accesible de Macbeth de William Shakespeare. Y aquí sí les puedo recomendar que busquen una versión teatral, una versión adaptada al escenario, sobre todo en cine, aunque también podríamos buscar las óperas, pero es mejor primero ver la obra como tal o ver la película. Les recomiendo, como les digo, hacer un acercamiento a Kurosawa con porque es muy buen adaptador, muy buena adaptación, que vean Trono de Sangre de Kurosawa, y de ahí partan para buscar otras versiones un poco más elaboradas y más completas del caso escocés. Bueno, seguimos. Y antes de que se me olvide, nada más quiero decirles que hoy de fondo tenemos la música de... En este momento hemos tenido la música de Evangelion, el 10º aniversario. Está muy interesante el disco, a ver si lo pueden conseguir. También tenemos la lectura. Hemos estado escuchando música del soundtrack original para la serie de televisión Los Tudor, la primera temporada, que también es muy buena música. La historia, pues, ahí tiene sus cosas. Y recuerden que empezamos con la leyenda del castillo árabe. Y ahorita, bueno, ya estamos casi por terminar. Nada más quiero decirles que esto es El Arte, el programa de literatura y otros temas contemporáneos. Recuerden que hoy estuvimos hablando de Homero, su Ilíada y su Odisea, pero vistos desde el punto de Borges, cómo los interpretó y cómo los retomó, y también cómo se vuelven a dar interpretaciones de historias tan interesantes como el propio Macbeth de Shakespeare. Pero si tienen comentarios, dudas, recuerden, es comunidadledelmexico@gmail.com, ledelmexico.radio@gmail.com. Yo soy Gerardo, y recuerden que los espero la próxima semana por comunidadledelmexico.blogspot.com para otro programa del After, que se transmite todos los jueves a medianoche o los viernes a las 0 horas en su espacio de los jueves de Comunidad de Del México. Y nada más me queda decirles que pasen buenas noches, que pasen un buen fin de semana, y los dejo con el tema que ya es tradicional de este programa. Muchas gracias y muy buenas noches. El After es una producción de Leder México para Leder, para Radio Leder México, de parte de Comunidad Leder México. Este programa, todos sus comentarios son única y exclusivamente responsabilidad de quien los haya emitido. Muchas gracias por escucharnos. ¿Te has preguntado qué es el otro lado de la diversidad? ¿Sabes que Leder no es solamente un comportamiento, una cultura o una forma de vida, sino también es otra diversidad? Si quieres participar de la diversidad, por favor comunícate con nosotros a comunidadledermexico@gmail.com, y si quieres ser parte del proyecto Leder México por su estación de radio Radio Leder México en el blog comunidadledermexico.blogspot.com, no te olvides que tenemos un espacio para ti. ¿Quieres hablarnos de algo? ¿Quieres formar parte del equipo de lectores? ¿Quieres ser parte de este movimiento? Comunícate con nosotros comunidadledermexico@gmail.com y esperamos tu propuesta. Sea un programa, sea una participación, si quieres grabar cápsulas o quieres compartirnos algo que venga desde el otro lado de la diversidad. Estamos para ti, estamos ofreciéndote este espacio. Recuerda, comunidadledermexico.blogspot.com te necesita. Muchas gracias.